La ràdio del poble té moltes coses a dir. Ben trobat en la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Bien, pues como ya contábamos estos días, el próximo viernes el Ayuntamiento va a realizar el acto institucional con el que cada año reconoce la aportación que entidades, empresas y particulares hacen para enriquecer la sociedad tibense. Este es el tema principal de la conversación que vamos a mantener durante los próximos minutos con la teniente alcalde del área de cultura, Lara Ayala. Repasaremos además la agenda cultural de este mes de marzo y aprovecharemos que Lara es concejal de Bienestar Animal para arrojar luz sobre un tema del que también hemos hablado en días anteriores, como es el decreto ley que establece la utilización de antibióticos para mascotas y que ha provocado el rechazo por parte del colectivo de veterinarios. Lara Ayala, buenos días, bienvenida.
Hola Lola, buenos días.
Bueno, pues comenzamos, si le parece, hablando del acto institucional que será este viernes, como decíamos, para que nos recuerde Lara, ¿quiénes recibirán los reconocimientos de esta edición?
Bueno, pues este año la gala del acto institucional la haremos este viernes, como tú bien has dicho, a las 8 de la tarde en el Teatro Río. Y después de consensuarlo con todos los grupos políticos, hemos llegado a la conclusión de que los premiados este año van a ser en trayectoria profesional Raúl Ruiz, que sabes que es catedrático en la universidad. Bueno, ahora mismo es el enlace que tenemos para dirigir la UNEX aquí en las aulas universitarias. Y bueno, Raúl tiene un currículum extensísimo que ya se leyó en la moción y que me quedé corta porque aún estaríamos en el pleno leyendo toda la carrera profesional que tiene. Es una bellísima persona, por supuesto, y está haciendo mucho por la educación, no solo en la universidad, sino integrando la educación a colectivos pues que en su momento no pudieron acceder a ella, y es importante que todo lo que se ha movido, bueno, aquí en la radio lo habéis tenido en contadas ocasiones, y es importante lo que se ha movido para poder llevar acceso a la educación superior, pues ya te digo, a colectivos que en su momento no pudieron acceder a él. Además, las alumnas de su clase de sociología, que es la que imparte la parte de dirigir el proyecto, están más que encantadas. Yo he tenido la oportunidad de asistir a una de esas clases invitada por él, y la verdad es que es una gozada verlo hablar siempre en la presentación de un libro, en una clase, tomando un café con él. Da gusto hablar con él porque tiene un vocabulario tan extenso, tan variado y tan amplio que te embobas simplemente con escucharlo.
Ciertamente, además, tiene otro valor importante, y es el de la humildad, ¿no? Porque con ese currículum que, como bien ha dicho Lara, si nos lo relatase aquí se nos pasaría el tiempo de entrevista.
Efectivamente.
Sería muy fácil vanagloriarse de uno mismo, digamos.
Sí, pero no es de ese tipo de personas. Es una persona humilde, súper sencilla, súper agradecida. Es de las personas que yo me he encontrado desde que estamos trabajando juntos, más sencillas y más agradecidas, de verdad. Y muy implicado en todos los ámbitos, no solo de la cultura, a nivel profesional como catedrático y profesor, sino de la cultura en general. Siempre está dispuesto a colaborar con los libreros, con los nuevos escritores. También pertenece al famoso club del libro que sabes que se ha impulsado, que ya existía, por supuesto, con la doctora Ana Gómez, pero que se ha impulsado un poquito desde la concejalía, pues cediéndoles un espacio. Él también estuve en una de las sesiones del club del libro, y con motivo del décimo aniversario, y ver explicar a Raúl el análisis literario del libro que en ese momento se estaban leyendo era una maravilla. O sea, no, yo, que fui como invitada, no me había podido leer el libro, pero vamos, que prácticamente ya no me hizo falta, porque nada más con su análisis, vamos, te quedas de piedra. Entonces, pues es un gusto como él esté involucrado en todos los ámbitos de la cultura.
Pues un reconocimiento merecido, al igual que también el empresarial, que en este caso es para una empresa que está de aniversario.
Color Baby, exacto, una empresa de origen familiar que, bueno, a día de hoy pues y ya cuenta con un volumen de trabajo y de negocio grandísimo. También están haciendo mucha imagen de pueblo fuera. Al final sus productos se comercializan a nivel internacional y esto es lo que nos está dando nombre fuera. Ya te digo, sus productos se venden en todo el mundo. Al final, en ferias a las que también van, también dejan el nombre de IBI en un puesto muy alto. Entonces, pues teníamos... pues como siempre se hace la deliberación, hay varios nombres encima de la mesa, pero creemos importante que con la trayectoria que ha tenido esta empresa, desde donde partió hasta donde ha llegado, dar el reconocimiento.
Ayer precisamente hablábamos con un músico de IBI, es director de banda y ha conseguido con su banda el premio que el año pasado se llevaba a Castelvermell. Luego vamos a escuchar a Carlos Montesinos. Él nos contaba en esa entrevista que IBI es un pueblo industrial, pero también es importante valorar lo cultural, porque hay pues un movimiento en este ámbito interesante. De ahí también ese reconocimiento, en este caso, para Castelvermell, justamente.
Sí, justo el taller de música Castelvermell, que bueno, pues ya también tiene una amplia trayectoria, ya más de 30 años, y creemos que con los dos galardones que ha ganado a final de 2024, pues el de Alicante y el de Valencia, pues creemos más que merecido este premio. Al final se ha llevado el premio a la mejor banda y no es una banalidad. Creemos que sí que tienen que ser profetas en su tierra y por supuesto darles el reconocimiento que merecen por estos logros tan importantes.
Y el premio de Cruz Roja, de la Asamblea Local de Cruz Roja, que yo cuando lo escuché en pleno pensaba que era el de la solidaridad, que ahora nos comentará.
No, este es el de asociacionismo. Al final, bueno, sí, puede ser, puede dar lugar a error el pensar, pero bueno, al final Cruz Roja es una asociación que hace desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo aquí en la sede de IBI, un trabajo fenomenal, tiene muchísimos socios, muchísimos voluntarios, ha podido implicar, que es algo que cuesta mucho en las asociaciones solidarias, a muchísimo tejido empresarial, colaborando no solo con donaciones económicas, que siempre son importantísimas, sino con aportaciones y con involucrando a grandes empresarios en proyectos, y por eso tienen el impacto que tienen en la sociedad ibense. Por supuesto, siempre impulsado por Rafa Valls, que ha hecho desde que cogió la dirección un trabajo magnífico. Por supuesto, desde aquí agradecerlo. Y también es una de estas personas, como decíamos de Raúl, que con todo lo que lleva, teniendo pues una empresa y un cargo importante y dentro de Cruz Roja, es una persona muy humilde, muy cercana y que siempre da todo por la asociación. Entonces creíamos que Cruz Roja debería de tener, por lo que hace, ya te digo, por los niños, por las personas con dificultad, por la gente un poquito más en riesgo de exclusión social, creíamos que ya era hora de que se mereciera este galardón.
Bueno, pues este mes, como nos visitan todos los meses para un programa que tienen aquí en la radio, vendrán más contentos si cabe después de este reconocimiento a esa labor que desarrollan. Y el premio solidario, no sé si es una sorpresa, pero yo le preguntaría quién lo va a recoger.
Bueno, era una sorpresa hasta el martes pasado, que hicimos pleno y se hizo la moción.
No, digo sorpresa, ¿quién lo va a recoger?
Ah, no, eso sí, eso... Bueno, a ver, no lo voy a decir porque como eso en la moción no se leyó, prefiero que sea sorpresa y, bueno, por supuesto, ellos ya lo saben. Pero, bueno, al final, para quien no lo sepa, este año se va a dar... Esta categoría no existía. Este año el premio solidario lo vamos a dar en general al pueblo de IBI, ¿vale? Porque con todo lo que ha ocurrido, sobre todo a raíz de la catástrofe de la Dana, el pueblo de IBI tuvo una implicación y se involucró de una manera excepcional, tanto en las donaciones como en la organización de las mismas. Quiero decir, al final pasó que llegó un momento, ¿os acordáis que decían, ya no nos mandéis nada más, estamos llenos de todo? No era eso lo que pasaba, era que no había una logística para que la gente se pudiera organizar y recibir bien las donaciones. Sigue faltando de todo, quiero decir, las cosas se acaban y esa gente lo ha perdido absolutamente todo, materialmente, y muchísimos, por desgracia, han perdido a familiares y amigos. Pero lo que pasó en IBI es que nosotros somos un pueblo industrial y al final esto, la experiencia es un grado. La gente mandaba desde otros sitios con toda su mejor voluntad camiones en plan, venga, bolsas, bolsas. Y aquí hubo un empaque de somos fábrica, IBI la gran fábrica, y nos organizamos por material de higiene, material ropa, comida de animales, alimentos no perecederos, alimentos infantiles. Todo súper organizado, súper esquemático. Se organizaron paneles, los camiones iban, vamos, que no cabía un alfiler. Eso lo pudimos hacer gracias al tejido industrial y a la experiencia de los trabajadores que se dedican a ello. O sea, eso es lo que nos beneficiaba y nos acordamos que ayuntamientos de afectados nos decían de IBI que sí que traigan camiones porque es muy fácil distribuirlos a la población. Claro, no es lo mismo abrir un camión y ver bolsas de basura, en plan, a ver qué te encuentras, que decir, suministros para bebés, suministro escolar, leche. Había, me acuerdo que había cajas solamente de cartones de leche, entonces así es fácil. Y toda esa organización, toda esa solidaridad, que se involucraron tanto asociaciones de vecinos, por supuesto las asociaciones sociales, Cáritas, Cruz Roja, asociaciones solidarias, AFE, MAFA, toda esta gente, bueno, que está muy acostumbrado a hacer su mercadillo, salir a la calle, a pedir y ayudar, pero luego empresarios, todos los camiones que se pusieron fueron gracias a transportistas que hicieron viajes totalmente gratuitos, empresas que cedían los camiones, que cedían, por supuesto, la gasolina, aparte de las donaciones, que fueron múltiples y de cada vecino. Por eso queríamos que el premio fuera a toda la vila de IBI, porque no podíamos dárselo a una asociación en concreto, aunque hubieran asociaciones que se crearan justo para esto, como pasó con IBI con la Dana. Hubo una asociación que se creó y se movilizó para llevar a voluntarios a limpiar ahí y además a llevar donaciones, con autobuses que pues algunos los pagamos el ayuntamiento, otros se pagaron a través de donaciones, entonces se crearon grupos. Entonces, la idea era no dárselo a nadie porque nadie hizo más que nadie. Todo el mundo hizo todo lo máximo que pudo y de ahí el premio solidario generalizado. Entonces lo que haremos será como el centro logístico fue la fábrica, la plaza de la fábrica Rico, ahí mismo se pondrá una placa en conmemoración de esos fines de semana que todo el mundo se volcó a ayudar. Además era muy emotivo ver a familias enteras con niños de 5 años pues cogiendo, yo dono tal, yo dono mis juguetes, pues, a la parte de los niños, yo dono lo que fuera, pero ver a todo el mundo implicado, luego también los coles que también se movieron para recoger de todo, material escolar, juguetes, que luego todo esto nos lo iban acercando, y por supuesto las asociaciones de vecinos, que como siempre ellos también están muy organizados y también movieron furgonetas, en las sedes se recogía cosas para gente que no todo el mundo, gente mayor que vive en un barrio, no podía acercarse con la donación que había cargado aquí arriba, entonces lo dejaban en su asociación y la asociación se encargaba de traérnoslo. Entonces, la verdad es que fue los que estuvimos ahí durante esos fines de semana, sabes que fue un trabajo muy, muy cohesionado y organizado y fue muy emotivo también.
Hubo también actos culturales, mencionábamos a Castelvermell, el propio taller de música, la UMI, el grupo de dances, actos que ya estaban programados desde la concejalía, también el dinero que se recaudó fue para las personas víctimas,
exacto,
de la Dana, ¿no?
Exacto, nosotros teníamos una actuación, creo recordar, el 11 de noviembre, por ahí, a principio de noviembre, y que era la actuación Fondillón para dos, y bueno, se decidió desde el área de cultura que toda la taquilla iba a ser iba a ir a donación para la Dana, porque bueno, pues que al final lo que estaba pasando es que se estaban cancelando muchos espectáculos y desde el mundo cultural es lo que decían, la cultura no puede parar porque también se hace daño a eso. Entonces, ¿qué manera de revertir esa situación? Pues haciendo donación, así no afecta ni al transcurso del espectáculo, ni económicamente a los actores, a las compañías. Esta compañía no era muy grande, pero bueno, hay compañías, un musical, por ejemplo, una ópera, eso mueve muchísima gente, o sea, eso es un desembolso económico importantísimo y me parece que desgraciadamente, bueno, pues la vida debe seguir y tenemos que enfocarlo no al parón, sino a revertir la situación ayudando de la manera que podamos. Así que sí, se hizo donación. Y bueno, por ejemplo, Fonviva también hizo también hizo una donación de casi 1.000 euros. 1.000 euros llegaron con la obra, me parece que fue con la obra de La Rue del Boniato, que la hicieron solidaria. Y bueno, pues también, pues eso fue un, también fue el fin de semana casi de los santos. Lo de la Dana, Fonviva tenía un espectáculo preparado para de Halloween, para niños en la sala cultura, y sí que es verdad que estaba muy reciente, el espectáculo era gratuito, entonces lo suspendieron. Entonces, como tampoco lo había visto nadie, eso va a ser sorpresa de cara al año que viene. Y bueno, pues esas fueron una de las tantas donaciones culturales que se hicieron.
Bueno, pues será un acto especialmente emotivo en el que todos prácticamente, de una manera o de otra, tenemos parte de reconocimiento. ¿La placa cuándo se va a colocar? ¿El viernes también?
No, la placa se va a colocar a posteriori para poder que las personas que la recojan físicamente, que suban al escenario y la cojan como, bueno, pues fueron, se han elegido, quiero decir... Podías haber subido tú, que estuviste allí, por ejemplo. Podía haber subido cualquier persona.
Sí, sí, pero cualquiera que nos esté escuchando.
Claro, pero al final teníamos que elegir a dos personas y bueno, pues
claro,
fueron,
simbólicamente, digamos.
Simbólicamente, pues fueron dos personas que simbólicamente estuvieron ahí a pie del cañón todo durante todo el proceso. Y bueno, es una manera también de homenajear a esa gente que al final, pues eso, hicieron viajes, crearon cosas, movieron mucho y bueno, pues ellos van en nombre de todos nosotros. Así que siempre, siempre agradecida a todo el pueblo por el gran esfuerzo que hizo y que ojalá nunca tengamos que volver a pasar por eso, pero Ibi siempre es un pueblo solidario. Aquí eso lo tenemos muy inculcado, pero para todo. Hay un festival de Caritas y la gente se vuelca, hay un mercadillo de la Protectora y la gente se vuelca, y eso es algo que no nos puede decir nadie. O sea, no, nadie nos va a echar en cara que no lo somos, porque Ibi es un pueblo muy solidario.
Bueno, pues esperamos que esto se mantenga, ese espíritu solidario. Estos son los reconocimientos que se establecen desde el Ayuntamiento, y a ellos se suma, pues a lo mejor personas que en un futuro también recogen un reconocimiento tanto en lo empresarial como en lo solidario, en lo profesional. Esos estudiantes con expediente
exacto,
extraordinario.
Exacto. Qué orgullo de recibir este premio. Me parece algo súper bonito, tanto para los padres como para los familiares, pero los mismos chavales. Pues bueno, es algo muy motivacional. Poder recibir un premio igual es algo que dices, jolines, lo ha recogido este chaval de quinto de primaria o de sexto de primaria, y un hermano o un primo que lo vea le motiva para decir, yo también quiero tener el mejor expediente de mi cole y subir a recibir un premio. Me parece algo muy chulo, muy, muy bonito, y bueno, que tenemos aquí niños que van a llegar súper lejos, donde quieran.
Hay mucho potencial, sí.
Hay potencial, sí, sí.
El acto, ya lo venimos diciendo, es abierto al público, sí. Así que, bueno, animar a quien nos pueda estar escuchando también a que, si le interesa, se pase por la taquilla y recoja su entrada. Es gratuita, pero hay que recoger
la
invitación.
Sí, exacto. El espectáculo es abierto hasta completar aforo, siempre con recogida previa de entrada en taquilla, en horario habitual, jueves y viernes, de 11 a 1 y de 7 a 9 de la noche. Entonces, cuando se acaben las entradas, esperemos que se acaben, pues ya el aforo está completo, pero aún quedan entradas. Claro, siempre se guardan entradas para los chavales y las familias, y por supuesto para los premiados y su gente más allegada, pero quedan entradas, entonces que no se esperen hasta última hora a recogerlas, que pasen ya y así podemos agilizar el acto para luego no retrasarlo, que no, lo que no queremos es que a las 8 menos 5 haya colas en el teatro y se tenga que dilatar el empezar. Así que pasaros por ahí, no es un acto que dure muchísimo, va a ser un acto muy ágil, muy ameno. Además, esto no lo dije en pleno, pero lo voy a decir ahora, vamos a tener la actuación de la coral para amenizar el acto, así que bueno, al final pues siempre es un gozo escuchar a la Asociación de la Coral de Ibi, y es una motivación más para acercarte a ver el acto institucional, que recordemos es el más importante que realiza el Ayuntamiento.
Pues desde luego, para no perdérselo teniendo esta oportunidad. En cuanto a actividad cultural, Lara, venimos de un fin de semana movido, con el Festival de Andalucía, inauguración de exposición fotográfica en el Centro Cultural, también los microteatros.
No, ha sido un fin de semana, nos hemos visto muchísimo tú y yo, Lola.
Pues, y esto hablando de lo cultural, porque luego había también otras actividades que ya no son estrictamente de este departamento.
Sí, exacto, pero bueno, al final acaban donde acaban y también implica cultura, así que pues efectivamente el viernes por la tarde empezaron los microteatros de Fonviva, lo que ya veníamos anunciando semanas anteriores de que la Casa de la Cultura pues iba a estar muy activa los viernes por la tarde, que es lo que nos interesa, que no sea eso un solar. Y a las 6 empezaban los microteatros infantiles, por supuesto estaba lleno, pues todas las familias, y a las 10 empezaban los microteatros adultos, ¿vale? Y entre medias, en la sala de exposiciones, tuvimos la exposición Urbanizaciones Fantasmas de Carlos Campillo. Y bueno, pues que va a estar hasta el próximo viernes. Y bueno, pues quien quiera verlo, pues va sobre el periodo de la burbuja inmobiliaria. Recordemos 2006-2007, esa época cuando, bueno, se construía sin ningún tipo de miramiento, ni medida, ni licencia, sobre todo en el litoral alicantino, que fuimos uno de los grandes perjudicados. Y al final, pues lo que ha dejado eso es un paraje desolador, construcciones a medio hacer, urbanizaciones muy cerca de la costa del litoral que han quedado en nada, gente que vive en una urbanización a medio hacer prácticamente sin vecinos, un paraje desolador, montañas, lo que me decía el autor de la obra, cerrar el pico de una montaña para poner ahí 9.000 viviendas en un sitio donde no había vecinos, que no sabemos quién iba a vivir ahí, sin nada alrededor, ni comercio, ni servicios. Entonces era la construcción loca que se hizo en aquel momento y que tanto daño hizo tanto a la costa como a la montaña. Eso, gracias a Dios, está regulado, mal que les pese a algunos que aún siguen queriendo construir como si el medio ambiente no nos estuviera dando lecciones, y cada vez más, y esto que ha pasado, desgraciadamente, va a volver a pasar. Ahora no llueve, pero cuando llueve arrasa. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta y tiene que haber una previsión. Entonces para eso está la regulación urbanística, y esta exposición trata de eso, muy interesante para quien quiera verlo, y bueno, entre otras cosas que tuvimos este fin de semana.
La exposición, desde luego, como dice Lara, es muy interesante porque además explica la fotografía, todo lo que hay detrás, digamos. Y bueno, tienes la documentación que aporta mucho, sobre todo a las gentes a lo mejor más jóvenes que no conocieron en aquel momento lo que fue la burbuja inmobiliaria. Decía de esa iniciativa de darle ambiente a los viernes en el Centro Cultural, los viernes dinámicos. Ya hubo un concierto de David Fer, y hay más cuestiones programadas ya para lo que resta de mes, ¿no?
Sí, bueno, en dos viernes tendremos el concierto de los Three Monkeys. También, como fue hace dos viernes el de David Fer, que estuvo, bueno, tú también estuviste ahí, fue una auténtica maravilla escuchar a este grupo tocar. La cafetería estaba llena, fue súper dinámico. La verdad es que es una alegría ver a esa hora de la noche tanta gente reunida en el Centro Cultural. El grupo encantadísimo, nosotros encantadísimos, y esperemos que el viernes 21 pues podamos volver a gozar de esa. Está la gente muy implicada. Voy por la calle y la gente me dice: oye, nos vemos el viernes 21 en lo de los Three Monkeys. Entonces la gente ya está, se están moviendo mucho ellos, en tema publicidad, nosotros también, así que sí, va a ser es un viernes chulo, de verdad, que no es una actividad que la estoy vendiendo por vender. Fue una gozada estar ahí, y la verdad es que me quedé con ganas de más. Digo, uy, un viernes al mes se nos va a quedar corto, pero claro, el presupuesto da hasta lo que da, y tenemos que diversificar siempre la cultura, como siempre te he dicho, y por eso el viernes siguiente, el viernes 28, tendremos de nuevo un cuentacuentos en la cafetería para los más peques. Son a las 6 de la tarde, y este será el que tenemos programado en Valencia, ¿no? para este trimestre.
que ese cuentacuentos estaría dentro del programa denominado Ibi te cuenta.
Exacto, exacto. Lo que empezamos siendo en Navidad con Ibi te cuenta por Navidad, lo hemos continuado por la gran aceptación que tuvo y la demanda de los padres de haciendo Ibi te cuenta. Entonces vamos a hacer hasta mayo y luego ya después de fiesta retomaremos otra vez, porque mayo y junio, sabes que el Centro Cultural es una vorágine de acontecimientos, orlas festivales, pues de las, no solo de los coles, de los istis, también hasta las,
fin de curso, de todo.
De todo, las escoletas, los gimnasios, entonces pues todo el mundo tiene su espacio en la Casa de la Cultura, claro.
Bueno, pues ya que estamos allí, luego subiremos al teatro, pero ya que estamos en la Casa de la Cultura, se celebró la muestra de teatro recientemente, el día 22 será la entrega de premios, y comentaba Lara en el pleno que este año ha habido más participación en...
Sí.
Más público.
Más público, sí. La venta de entradas ha ido mucho mejor, se ha podido ver en la recaudación casi el doble de más que el año pasado. No llega, pero casi el doble, y la verdad es que es una gozada. Siempre hacemos ensayo-error, siempre hacemos autocrítica de lo que se podría mejorar. Estamos viendo que los sábados y los domingos se está llenando más. El viernes, como el horario es un poquito más tarde, el año pasado hubo dos viernes, este año solo hemos dejado un viernes, y estamos planteando a ver si poder moverlo todo a sábados y domingos, aunque alarguemos un sábado más o un domingo más, y poder quitar los viernes o adelantarlo en hora, porque al final pues hay gente un poquito más mayor que ya se le hace de noche y le da pues un poquito de susto ir tan de noche, ya con un poquito más de frío. Entonces, bueno, pero ya te digo, más que el primer viernes del año pasado. Además, la obra fue muy dinámica, no sé si pudiste verla, no tenía diálogo, era todo, bueno, eran onomatopeyas, era un teatro bailado, cantado y escenografía pura y dura, sin diálogo. Entonces, que a priori parece que iba a ser más denso, además con un tema, Senectute se llamaba la obra, que la gente se creía que iba a ser muy... pues de la tercera edad, muy triste, y fue todo lo contrario, fue una obra divertidísima. Por eso es importante ver que todos los temas se pueden tratar desde todos los puntos de vista, solo hay que darle una vuelta a las cosas, y el resto de obras pues también un éxito. Todos tenemos nuestros favoritos, que está claro, y bueno, se vio reflejado en el fallo del jurado.
Pues el día 22, como decíamos, la entrega de premios. También Fonviva prepara algo para un espectáculo o alguna. Fonviva siempre sorprende lo que esté preparando para el día 22. Seguro que es interesante de ver también, ¿no?
Sí, sí, es una obra más llena de mujeres. Hemos visto el cartel ya y con muchos actores. No todos los años se hace así. Cada año pues se hace un tipo de obra, y este año es multitudinaria. Está muy mucha gente de Fonviva implicada en la reproducción de esto. Al principio iba a ser como una entrega de premios con un poquito de obra, y al final va a ser un poco de obra con entrega de premios, y siempre agradecida a Fonviva y a la gente que se implica en realizar la muestra, tanto Fonviva como Ayus Teatro como Nipagui Nipadema.
Bueno, pues este año, porque se van turnando, es Fonviva quien se encarga de lo que estén preparando para el día 22, y, por cierto, que tienen también varias nominaciones para los premios Juan Mayorga por el internado, con gente joven, que esto también es muy interesante, ¿no? Motivar a la gente joven a estar en activo en el tema cultural.
Sí, sí, justo vi una, yo esa obra la vi en junio del año pasado, y es que hay cada chaval con talento de decir, bueno, es que esté dentro de 10 años lo veo en los Goya. Pues además, uno de los que despuntaba encima del escenario, pues conozco a su mamá, no sabía que era hijo de esta chica, y que además es compañera de aquí de la casa, y me dijo, después de acabar la obra, ese es mi hijo. Digo, no me digas, qué artistaza. Y el otro día la vi y me dijo, ¿sabes que el que han nominado es mi hijo? Digo, a ver, no me sorprende, porque viéndolo encima del escenario se merece eso y más. Así que todo esto es lo que hablábamos antes de los premios institucionales, una nominación, ganar un premio, todo esto motiva a la gente de alrededor a decir, yo también puedo, yo también me voy a apuntar a esto. Y eso es algo, tener gente tan brillante en nuestro pueblo es algo muy digno de nombrar, claro.
Pues hablando de Fuenviva, y también este mismo mes, el 29, se subirán al escenario con la Casa de Bernarda Alba. Yo creo que coincide el día con la entrega de premios Juan Mayorga, que esperamos también se traigan alguno, ya que ojalá. No van a estar aquí en la Casa de Bernarda Alba, que les merezca la pena irse a Ciudad Real, creo que es.
Sí, sí, ojalá pueda traerse algo para casa.
Bueno, merecerles la pena seguro, ya solo con el viaje y la nominación, seguro que ya vienen súper contentos de esa experiencia también. Y hay una exposición en la ermita de Antonio Candela este mes.
Sí, empezamos el 28, la inauguración, dentro de dos viernes, sin contar con este, tres viernes, claro. Y sí, bueno, Antonio Candela, no la he visto aún, normalmente cuando se empieza a montar la puedo ver, pero bueno, Antonio es un fijo, un clásico de aquí de IBI, y la tendremos desde el viernes 28 hasta el domingo 13 de abril, así que os animo a todos, aún no sabemos el horario, bueno, lo tengo en el cartel. Él estará allí explicando, sabes que le gusta mucho explicar su obra a cada cual que se acerque, así que os invito a todos el viernes 28 a la Ermita de San Vicente a verla.
Pues hablaremos con él, también en próximas ediciones de Me Gusta Ibi, para que nos cuente de este último trabajo. Ya que estamos en la ermita, ahora sí, nos vamos al teatro este fin de semana, Cantajuegos.
Hace gracia porque ni que nos tuviéramos que mover.
Voy haciendo el recorrido, así.
Así no tenemos que andar más, efectivamente. Sí, por fin tenemos ya el Cantajuegos, que tanto estaban pidiendo papis, abuelos, tíos. Es un buen regalo para los niños, se lo pasan súper bien. Son casi 2 horas, no llega, pero casi 2 horas de actuación. Y lo bueno es que tenemos 2 pases, que es algo muy importante. Bueno, tú que eres mami, se te ha olvidado esta época también, pero sabes que cada niño lleva su horario, y vamos a hacer un horario de 4:30 para los niños, ya que ya no duermen siesta ni nada, y otro a las 7 de la tarde. Entonces es un buen plan familiar, de irte a comer y de ahí te vas al teatro, o ya comes en casa, duermes la siesta, te vas al teatro y te vas a cenar. Es un buen plan. Este año, además, el Cantajuegos nos pidió, que para nosotros es un honor, poder grabar su publicidad en nuestro teatro. Eso para cualquier teatro es un gran halago, la verdad, y por supuesto dijimos que sí, así que en las próximas promociones del Cantajuegos tendremos el Teatro Río de Ibi de fondo, y yo súper encantada, la verdad.
Bueno, a mí ahora mismo me pillan una etapa que casi me preocupa más los horarios de vuelta a casa ya, pero bueno.
Claro, tú estás en otro rollo.
Estoy en otra liga. De todas maneras, sí es cierto que como madre, cuando he ido al Teatro Río, en aquellos momentos que sí que había pues un tiempo familiar, más familiar.
Que tus hijos,
digamos,
querían ir contigo.
Exactamente,
dilo.
Exactamente, que mis hijos querían ir conmigo. Eso se queda, es un recuerdo para luego.
Sí,
ese momento de cantar Soy una taza, pues ahí se queda.
Efectivamente, eso no lo sabemos más que el La 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 de Masiel, y eso es universal, la taza y el tallarín. Y al final, yo siempre digo, estos son disfrute para niños y padres, pero recuerdos para los padres, porque ya a los 4 años sabes que la memoria del cerebro de los niños hace un reset y se olvidan prácticamente de todo. Y luego vuelven a adquirir conocimientos nuevos. Entonces, prácticamente a ellos se les olvida, pero bueno, quedan las fotos que te has hecho, pero a ti no se te olvida, y eso es, al final, eso es la crianza, ¿no? Eso dicen,
bueno, pues ya llegará, todo llega. También llegarán otras actividades después del Cantajuegos, que podemos aprovechar, aunque ya nos las ha contado en anteriores entrevistas, para recordar lo que queda en el teatro.
Sí, el sábado 4 de abril tendremos a Pot de Plom con la Biblia 2, pero bueno, también va a hacer, ya sabes que ahora está llevando mucho el espectáculo de un poco del ventorro, de la sátira que él hace de la situación política actual. Le averihuevo, es que es difícil decirlo, como lo dice, che, averihuevo, pues también hará chascarrillos de esto. Xavi Castillo, como siempre, pues bueno, un fijo que hacía mucho tiempo que no venía y que ha vuelto. El otro día me enteré de una curiosidad que no sabía, hablando del Casal Jove que había al lado de la heladería Albina, en la Plaza La Palla. Me dijo la concejala de antaño, de cuando lo abrió, que lo inauguró Xavi Castillo. no lo sabía yo. Yo es que era usuaria porque era muy pequeña en aquel momento. Y sí, dice, vino Xavi a inaugurarlo. Digo, mira, qué chulo, ¿no? Luego ya estuvo mucho tiempo sin venir, pero bueno, en aquella época aún estaba por aquí. Así que nada, siempre recibirlo con los brazos abiertos. Esto también siempre lo digo, sabéis, un artista de los más afectados de la Dana. Prácticamente el taller, vamos, prácticamente no, el taller se ha quedado hecho 2 metros de barro, así que toda la basura. Y bueno, pues ayudar a este tipo de artistas a que sigan. Esta gente no puede parar porque todo lo que entra sale para recuperar, así que siempre es un placer.
Y en abril, ¿cómo se presentan las cosas en el teatro? ¿Hay, digamos, cierto parón por los actos de Semana Santa y todo esto, o el ritmo va a ser similar al de marzo?
Bueno, Xavi Castillo viene el 4, el 5 tenemos el grupo de danzas y el 6 tenemos el Festival de Cáritas, así que tenemos un fin de semana, el principio de abril, completo. Luego el 12 tenemos el monólogo de Raúl Antón, que ya hablamos la anterior vez que vine. Hay más tontos que ventana. Y en la Casa de la Cultura, viernes habrá concierto de Felipe Chico y domingo concierto también del grupo Conflicto, que va, la protectora va a hacer un festival pues a su propio beneficio, por supuesto, un festival solidario con la actuación del grupo Conflicto, que cumple 25 años, así que desde aquí también mi enhorabuena, y es un buen momento para ser solidario, como siempre, y echarle una donación a la protectora disfrutando de un concierto. Son 5 euros de entrada, totalmente asumibles, y para pasar un buen rato de domingo por la tarde de concierto. Por eso te digo que luego viene la Semana Santa, del 17 Jueves Santo al 21 lunes, pero luego nosotros seguimos. El 25 hay cuentacuentos, el 26 está el Teatro de Manos Unidas, todo esto en la Casa de la Cultura, y el 27 está el concierto del Capitán Masero en el Teatro Río, el domingo. Así que bueno, abril va a ser un mes también entretenido, ¿no? El único fin del que paramos es el de Semana Santa, obviamente.
Bueno, pues abril, Cultura 1000. Aprovechamos esto que nos ha comentado de Conflicto para pasar a tema de bienestar animal. Explicaba en pleno que el servicio de protección animal, a ver si me lo apunté bien esto, el servicio de protección animal ha elaborado un plan de prevención, ¿es esto así?, al que se adhiere el albergue de Ibi.
Ah, sí, pues de consellería hablas.
Sí,
recibimos una notificación desde consellería. Y bueno, por supuesto, yo hablé con la protectora y gracias a las buenas instalaciones del albergue municipal de Ibi, nosotros somos una de las pocas protectoras, si no la única, de la zona del Alcoy Acontap que puede albergar capacidad para ayudar. Entonces ya lo hicimos en la Dana se hizo con toda la mejor intención y recogimos a 16 perros, algunos de los cuales siguen en el albergue, así que desde aquí, como siempre, hago el llamamiento, siempre acabamos estas entrevistas yo pidiendo a la gente que se acerque al albergue, hable con la protectora y vaya a ver a los perros y se anime a adoptar. Entonces aún quedan algunos allí, más son perros grandes. Y que es que siempre se llevan los... Entraron dos cachorros hace nada, dos hermanas, y ya se ha adoptado una, y la otra espero que se adopten nada. Pero los cachorros salen muy rápido, pero los perros más mayores son los que cuesta. Entonces, pues sacarlos a pasear, que haya una relación, a ver si nos pica un poco el gusanillo y la gente adopta. Y cuando acogimos los animales de la Dana fue todo, como se hizo todo, improvisado, con la mejor intención. La idea ahora es que se haga organizado. Quiero decir, ya hemos visto lo que puede llegar a pasar, esperemos que nunca más pase, pero visto el cambio climático, no se descarta que vuelva a pasar. Entonces tenemos que estar preparados desde todos los ámbitos. También me gustaría decir, aunque no pertenezca a mi área, yo pertenezco al CECOPAL del Ayuntamiento, por el área de comunicación, y estamos trabajando mensualmente, hacemos reuniones mensuales para tener al día el plan de emergencia de IBI. Nos hemos reunido, nos hemos formado los miembros, que ha habido una empresa que nos ha dado la formación tanto a los técnicos como a los concejales, y tenemos un grupo siempre activo mirando las alarmas de la EMET, mirando cualquier tipo de riesgo, aunque sea mínimo, ¿vale? Estamos alertando porque hemos visto lo que puede llegar a pasar y hemos visto que la prevención es lo único que nos va a salvar. Entonces, estamos preparados para ello y desde aquí, pues eso, agradecer siempre a todos los técnicos del ayuntamiento, a la gente que nos ha dado la formación y bueno, a mis compañeros que estamos en el grupo, pues que siempre están alerta. Y la verdad es que está siendo un trabajo desde de diferentes áreas, un trabajo horizontal, que es como deberíamos de trabajar siempre y está funcionando. Entonces, pues al hilo de esto, cuando se nos dijo desde Consellería, por supuesto nos apuntamos para decir, mira, nosotros tenemos capacidad para este tipo de animales y esta cantidad. Luego se vería si por alguna urgencia de que haya desbordamiento en el resto de protectoras, pudiéramos acoger más, veríamos hasta cuánto tiempo. Pero me parece que es un trabajo importante que todos los ayuntamientos deben hacer, ¿eh? Nosotros no, yo me puse en contacto enseguida con la protectora y no lo dudamos, siempre hasta la capacidad que podamos. Esto es como todo, puedo 100, pero si alguien se está poniendo, pues puedo 1000, está claro. Pero creo que es algo que bueno, sabes que te entran muchos emails a lo largo del día y creo que este no se quede en spam, ¿sabes? Que todo el mundo lo haga. Y nosotros, gracias siempre a la protectora, nos hemos inscrito.
Lara, ¿cuál es la problemática que está surgiendo con los antibióticos? Según el decreto ley, ¿qué es lo que establece exactamente? ¿Por qué los veterinarios están molestos con este decreto?
A ver, el decreto 666/2023 lo que está haciendo es limitar a los veterinarios a poder ejercer su actividad y pone en peligro la vida de los animales. ¿Por qué? Porque tu gato, por ejemplo, que lleva tu veterinario de cabecera tratándolo 5 años y sabe que cada medio año coge un constipado y le va bien este medicamento y ya está, se lo das y el gato feliz. Ahora lo que hacen es que el veterinario no pueda recetar el antibiótico, el medicamento que sabe que le va bien al gato. Tiene que empezar por uno básico, muy, muy, muy básico, que sabe que por experiencia, que siempre digo, la experiencia es un grado, no le va a funcionar. Si no, le tienes que hacer una analítica, que por ejemplo, en pueblos como Ibi, y nosotros tenemos veterinarios, tenemos 4 clínicas, 3 de ellas hacen cirugía y una no, es más de consulta, ninguna tiene laboratorio. Todas estas, si haces una analítica, se la tienen que llevar al COI, a Alicante. En una ciudad, pues sí que se quedan los laboratorios de clínicas más grandes o laboratorios de la misma ciudad. Pero aquí, si tú haces una analítica y la tienes que llevar a analizar, tardas 3 días mínimo de la que la llevas, la hacen y te la devuelven. Son 3 días. En esos 3 días un animal puede morir. Ya ha pasado, el pasado 21 de febrero murió Selva, que es el primer perro que ha muerto por esta nueva ley, por este nuevo protocolo, y es algo que no se puede consentir. Quiero decir, todo tiene que tener una regularización, pero al final los veterinarios son sanitarios y les están quitando esa capacidad de decidir. Ellos han estudiado una carrera sanitaria de 5 años. Entonces, como si a un médico le dice, imagínate que pasara con las personas. Que una señora que coge bronquitis cada 4 meses y que le va bien tal antibiótico, le diga, no, tómate una aspirina y si no, te hago una analítica y en 4 días te digo, en vez de una aspirina, tómate un ibuprofeno y si no, en 4 días, otra analítica. Y claro, la señora muere. Entonces, eso es lo que está pasando y sería impensable hacerlo con el humano, pero con los animales, que por lo visto hay gente que no ve que son vidas igual que la nuestra, pues han implantado este protocolo. Yo estoy totalmente en contra, ya lo dije en pleno. Lo único, y además es burocracia, que no siempre es necesaria a veces, pero no siempre es necesaria en este sentido. Esto es como todo, aquí se está creando un problema donde no lo había. No había un problema de abuso de antibióticos en animales, sobre todo en animales domésticos. De casa, de tu perro, de tu gato, de tu periquito, y se ha creado un problema. Lo único bueno, por encontrar algo bueno, es que los veterinarios solo podrán atender y medicar animales que estén chipados. Desde hace ya casi 2 años, la obligación del chip es para gatos incluido, es obligatoria, valga la redundancia. La gente no está chipando a los gatos, bueno, ni castrándolos tampoco, seamos sinceros, no está chipando a los gatos, y es obligatorio. O sea, tú no tendrías un perro sin chipar, ¿a que no? Es que se te hace impensable decir, no, es que se me pierde el perro. Pues eso mismo pasa con los gatos y la gente aún no se ha concienciado. Lo único bueno de esto es que la gente está empezando a chipar al gato, porque si le pasa algo, es que no le dan nada, ni unas gotas le puede dar el veterinario legalmente. Y claro, los veterinarios al final no se van a jugar su título porque tú no hayas querido chipar al gato. Es que chipar son 35 euros el chip. Quiero decir que es menos que una desparasitación. Entonces, es lo mínimo que cuando una persona coge un animal, lo mínimo que puedes hacer es castrarlo y chiparlo. Y luego ya, por supuesto, tenerlo en condiciones. Pero es que eso es lo básico. De hecho, cuando un perro lo adoptas de la protectora, te lo han castrado y chipado, ¿sabes? Entonces, pues animo aquí a todo el mundo a que chipe y castre a los gatos, que estamos teniendo problemas porque la gente deja el gato suelto. No, es que mi gato entra y sale. Ya, pero es que no tiene chip, no está castrado. En la que entra y sale lo que hace es preñar a gatas ferales. Y luego eso lo tiene que asumir el ayuntamiento. Entonces me parece una falta de conciencia importante. Luego no queremos que haya gatos atropellados, no queremos que haya gatas preñadas, pero hay gente que no está poniendo solución a eso. Es que a mi gato le gusta salir. Ya, pero si le gusta salir, castralo. Es que es lo mínimo. Porque si tú quieres gatitos hay, vamos, los que quieras. Porque los gatos ferales, hasta que no paran de preñarse por estos gatos precisamente domésticos que salen de su casa, preñan a las ferales, luego nosotros, por supuesto, castramos, el ayuntamiento castra, pero claro, se lleva un proceso, hay que ir colonia por colonia, hay que cogerlos, que no siempre es fácil. Así que, por favor, hago un llamamiento, como siempre, castrar a los animales, porfa.
Bueno, pues Lara, vamos a dejarlo aquí, aunque, bueno, nos hemos pasado, de hecho, ya un poco de tiempo. Le cuelo una pregunta de otra área, pero igual se la sabe, porque como la veo ahí con calendario y la gala del deporte es en el Teatro Río, nos pregunta una persona si se sabe ya la fecha de la gala del deporte.
Pues no sé si puedo hacer spoiler, supongo que sí.
Solo la fecha.
La fecha he guardado el 18 de octubre, ¿vale? Hablamos el alcalde y yo de si este año íbamos a retomar la gala del deporte, porque bueno, Lola, él tiene delante mi calendario y puedes ver que tengo todo cogido, todo. Cuando la gente me dice, me gustaría hacer, digo, bueno, para el año que viene, porque es que no hay fechas. Y de hecho solo me quedaba una fecha y era esta, la del 18 de octubre, y dije, vamos a guardarla ya para si la Concejalía de Deportes quiere mover la gala, que tenga una fecha. Desde hace unos años ya se hacía en el teatro, en un principio empezó a hacerse en el polideportivo, pero bueno, se decidió así y así se ha quedado. Así que
bueno, pues nos apuntamos ya a esa fecha, aunque habrá que esperar al 18 de octubre. Lo que sí tenemos esta semana es el acto institucional, así que recuerden, además con ese reconocimiento para todo el pueblo de Ibi por su solidaridad con los afectados de la Dana, a lo largo de esta semana recoger entradas para que a las 8 y 10 máximo...
Máximo.
Pueda iniciarse ya el acto este próximo viernes. En unos minutitos vamos a escuchar a Carlos Montesinos, así que seguimos hablando de cultura. Muchas gracias, Lara, por visitarnos hoy.
Gracias a ti, Lola.
Radio Ibi, parte de tu historia, 107.7.